Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Me comunican que se han acabado las patatas fritas de la máquina de vending de la casa. Yo creo que nos estaban escuchando.
Es normal.
Les ha entrado la gusa.
Claro.
Y es lo que ha pasado. Por favor, compartid, que compartid es vivir. ¿Vale?
Yo te he quitado las almendras de tu,
de
tu sitio.
Cajón del compartir también.
Sí, ya, bueno.
Bueno, es que
ya no te quedan, ¿eh? No, es que había una que sabía agria y entonces he tenido que comerme otra.
Para testar, ¿no?
Sí, no, por quitarme el mal sabor.
Ya.
Y entonces... He hecho, y al final es que no había, estaba como que se había ido todo.
Ajá.
Se ha quedado en nada.
Se ha quedado en nada, ¿no? Pues también tengo pistachos, por si quieres probar, a ver qué tal.
Ahora empiezo. En cuanto me dejes irme de aquí, empiezo con los pistachos.
Bueno, no te vayas muy lejos porque primero llega el reto y después tenemos también una entrevista muy interesante. Pero en Twitter, X, ya sabéis,
sí,
que en arroba buenos días OM, Carlos, todos los días
tengo
reta.
Un reto. Eso un es. Reto para ver si sois tan listos de saber... ¿Cuál de estos cuatro productos es el más caro? Pues hay un cepillo alisador, un termómetro digital, un cepillo de limpieza facial y un moldeador de aire caliente. Ya os digo que ninguno llega a 25 euros, o sea, son más baratos. Pero hay uno que es el más caro. A esta hora, los oyentes se inclinan porque es el termómetro digital el más caro, 45% de los votos. Fíjate, ha habido un vuelco ahí. En segunda y tercera y cuarta posición están los tres, porque están empatados con un 18% cada uno. El cepillo, bueno, los dos cepillos y el moldeador.
Bueno, pues...
Pero todavía quedan 48 minutos para que cerremos las votaciones. Así que nada, entráis, miráis en arroba buenos días OM, nuestro X Twitter, y decidís cuál de estos cuatro productos de higiene, belleza, baño... Es el más caro.
Vale, pues animaos, hay que participar de este reto que nos encanta, que estéis ahí siempre presentes, también en X, que no tenéis todavía X. Bueno, pues si os apetece también, nunca es mal
momento. Nunca es tarde.
Claro, y así nos seguís también.
Perfecto.
Bueno, que te decía que no te vayas,
no,
porque nos vamos a ir a hacer un viaje literario.
¡Pasajeros al tren! No sé cómo se dirá en ruso, ¿eh?
Ah, pues no sé. Igual lo sabe Sara Gutiérrez, porque
pregúntale.
Vamos a hablar de En el Transiberiano. Se presenta esta tarde a las 7, pero tenemos ahora el lujazo de ser los primeros en hablar de este libro, de esta publicación, que es una historia personal de ese tren, El Transiberiano, que forjó todo un imperio y que ahora bueno, han escrito sobre él y sobre una historia fantástica, maravillosa, Sara Gutiérrez y nuestra queridísima Eva Orue, que ya saben ustedes que además de haber estado colaborando en esta casa,
que sí,
la tenemos muchísimo cariño, pues es la actual directora de la Feria del Libro de Madrid.
A la que veremos dentro de poquito también, en la Feria del Libro.
Sí, pero de momento la vamos a ver antes porque tienen que presentar el libro.
Así es, esta misma tarde a las 7.
Así que Sara Gutiérrez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y precisamente por la Feria del Libro,
claro,
no podemos tener aquí en antena a Eva, que se explica mucho mejor que yo.
Bueno.
No te quites mérito, bueno, Sara.
Pero ahí...
Una primera pregunta que tenemos aquí es cómo se dice pasajeros al tren en ruso.
Pues si te digo la verdad, nunca lo vi porque no dicen nada. Ya si pierdes el tren para ti, pero yo a Eva lo que le diría, давай пойдем, que es algo así como venga, vamos.
Venga, vamos. Venga, vamos.
La verdad es que no me porque lo has traducido, claro, porque no debe ser nada fácil. Oye, esta historia del Transiberiano, claro, nos lleva lógicamente a Rusia, a Moscú y a este tren mítico.
Pues sí, es realmente un tren mítico y es un viaje fantástico. Nosotras fuimos de Moscú a Vladivostok, pero el Transiberiano como tal no existe.
Sí.
Hay un montón de transiberianos, son todos los trenes que atraviesan Siberia. Esta era la ruta principal, la que en aquellos años 90 para mí era única, pero ahora que empezamos a profundizar, bueno, pues
claro,
está también la que va hasta Pekín,
claro,
está otra que va por el norte del Baikal.
Mongolia, ¿no? El transmongoliano este.
El transmongoliano, o sea que
sí, sí,
con el transmongoliano nos cruzamos, por cierto, en el viaje, que era... un mercado, o sea, nos cruzamos en Novosibirsk y era un verdadero espectáculo cómo los pasajeros con medio cuerpo por fuera de las ventanillas.
Madre mía.
Ofrecían todo tipo de mercancías, fundamentalmente de ropa, y la gente por los andenes lo tocaba, lo miraba, lo compraba como si fuera un mercadillo, muy efímero, eso sí, pero...
Oye, Sara, vaya experiencias, esto, vamos, es algo que es muy exótico, esto no lo vive la mayoría de las personas.
Ahora es difícil, además, ¿eh?
Ajá. Ahora es muy difícil. Ahora imagínate. Es más que difícil. Nosotras íbamos a repetir el viaje cuando nos propuso el editor escribir el Transiberiano al hilo de otro que yo había publicado con él, que también era un viaje en tren, el último verano de la URSS, y yo tenía en la cabeza, el hacerlo, nos dio el empujón. El problema del viaje... es la guerra.
Claro.
Nosotros pensábamos haberlo repetido en el 22 y lo teníamos todo planificado, igual que en el 94 fuimos a la aventura porque no teníamos ninguna información de ningún tipo,
claro.
Ni siquiera en una pequeña guía que yo tenía de viajes no salía ninguna de las ciudades por las que pasábamos porque habían sido ciudades cerradas en la época soviética la mayoría. Y ahora teníamos milimetrado los billetes, el alojamiento, todo, pero con el primer bombardeo del 24 de febrero del 22,
se acabó.
Dijimos no, porque además para mí es especialmente doloroso, porque yo había vivido 2 años y medio en Kharkov, y tengo muchos amigos allí, muchos amigos en Moscú, y todos están sufriéndolo. Entonces,
bueno, además es que,
aparte de las dificultades de la guerra,
sí, claro,
el dolor.
Ya antes de la guerra, conseguir un visado para Rusia tiene su labor. Quiere decir que no puedes decidir de un día para otro irte y este tipo de cosas porque no,
y además
no se puede hacer.
La parte emocional de pensar que no, o sea, que ningún país puede invadir a otro.
Está claro. Ahí. Bueno, en cuanto a la aventura vuestra, es que claro, estamos hablando del verano de 1994. Hay que decir que elegisteis bien el que fuera verano, porque si fuera en otra época del año...
No fue casual.
En partes del destino, o cerca del destino, al final en Siberia, había como 40 grados bajo cero y 2 o 3 horitas de luz, ¿no?
Sí, sí. Te digo la verdad que ahora cuando lo estaba escribiendo y iba pensando, me apetece hacerlo en invierno, verlo blanco, verlo...
sí.
Me apetece, sí.
Y funciona en invierno la línea, ¿no?
Sí, funciona todo el año. En principio funcionaba todo el año.
Bueno.
No sé, ahora mismo no diría que sí, pero no lo sé cómo están.
Y si vas solo y haces el viaje solo y no te paras en ningún sitio, son una semana, ¿no? Si te
una semana aproximadamente, sí.
Porque estamos hablando de 9.000 y pico kilómetros.
De Moscú, el trayecto que hicimos nosotros de Moscú a Vladivostok eran 9.288 kilómetros y la vuelta... 9.298 son.
Son menos kilómetros.
Creo que tiene una curva más en la vuelta.
Bueno, tiene un túnel de no sé si son 7 kilómetros, ¿no? Un túnel que se debe hacer larguísimo, ¿no?
Ese túnel es para mercancía, para trenes de mercancías, por debajo del Amur. Que el Amur fue... El Amur es un río que está ahí en la frontera con China, en Khabarovsk, ya muy al este... Y fue la principal dificultad para que el Transiberiano transcurriera todo él por suelo ruso. Porque es muy ancho, tiene 2,5 kilómetros, muy caudaloso, en invierno se hiela, y luego hay crecidas. Y entonces, para saltar esto, tiraron las vías por suelo extranjero, que ya no deja de ser una cosa rara, por Manchuria. Y esto acabó provocando una guerra ruso-japonesa.
Madre mía.
Y entonces, ahí se exprimieron los ingenieros y vieron que el tren tenía que circular o no, pero por su territorio. Y al final acabaron haciendo una proeza, como tantas que no te explicas cómo pudieron hacer, para levantar ese puente que pasa esos 2,5 kilómetros a unos 60 metros de altura. Y... fue cuando se concluyó ya en 1916 que toda la vía del Transiberiano iba por suelo ruso.
Vale.
Oye, bueno, Eva, que ya sabemos que además es muy ratoncillo de biblioteca, ¿no?
Bueno, ha buscado toda la historia del Transiberiano.
Bueno, y literaria. Hay gente que no saben ellos que escribieron sobre el Transiberiano y ahí lo localizó ella.
Claro, y entonces, por un lado está toda esa parte de documentación exhaustiva, y luego por otra está la parte más personal, que ahí le has puesto tú el pozo.
Sí, dos mujeres de 30 y pocos años que se aventuran.
31
tenéis, ¿no? Ajá. Que se aventuran, porque es que lo ha dicho ella, lo ha dicho Sara, el que había muy poca información sobre qué podía pasar, ¿no? O tenéis poca información.
Sí, no teníamos nada de información. Íbamos con el primer billete para el primer trayecto hasta Ekaterimburgo, porque no te vendían más, con un alojamiento reservado, porque el hotel en el que yo trabajaba tenía una filial en Irkutsk que tenía un hotel para los pacientes y nos reservaron una habitación, pero no teníamos billete de Ekaterimburgo a Irkutsk, ni tampoco alojamiento en Ekaterimburgo. Y luego llevábamos una pila de rublos, porque la inflación crecía de manera brutal todos los días en aquella época.
Sí, sí.
No sabíamos si encontraríamos sitios para cambiar dólares a rublos, y las tarjetas de crédito era algo inexistente. Solo se podían usar en algún hotel en Moscú y alguno de San Petersburgo. Uh-huh. O sea que, y luego información teníamos nada. O sea, de un mapa que además ahora, viendo, documentándonos para el libro, supimos que en la mayoría de los mapas Siberia está reducida porque es enorme. Uh-huh. Y entonces, para que, como se considera un territorio muy poco poblado y demás,
bueno, pues reducían, estaba la escala reducida.
Estamos por aquí, por allá.
No, lo que pasa en España con las islas, que de repente te ponen las Islas Canarias.
Exacto.
A la derecha,
aquí encima,
y muy cerca, y las Islas Canarias son 2 horas y pico de vuelo.
Totalmente.
Hasta que llegas.
Pues lo mismo,
pues
¿para
igual?
Que te vas a complicar.
Sí, sí.
Entonces, nada, no sabíamos nada. Pero yo sí sabía que en diciembre del 94 se me acababa el visado, que en mayo ya me habían dado el título de especialista, que era lo que había ido a formarme como oftalmóloga, y que yo tenía una intención de continuar una relación con Eva y no le veía a ella las intenciones muy claras, y pensé que
me la llevo al Transiberiano.
El ojo clínico.
Yo creo que esto, si salimos de esta...
Pensé... Si es una periodista con tanta raza, como dicen, no va a desperdiciar cuando yo le diga, oye, a ver, estás informando sobre un país del que conoces la capital, que poco debe de ser, poco debe
parecer.
Le picaste
ahí un poco, ¿no?
País.
La curiosidad.
Totalmente. Y totalmente, ella dijo, sí, cómo no, y yo pensé, madre de Dios, la de horas muertas que hay en ese tren.
Y entonces no había muchas distracciones tampoco para ir en el tren.
Nada. Pues poca cosa, porque la mayor distracción de esos viajes para mí, que había hecho un montón, era ir en compartimentos de 4 o en los... Porque son compartimentos de 2, vagones de compartimentos de 2, 4 o 50 y tantas plazas. Sí. En los de 50 y tantas viajé poco, pero en los de 4 lo mejor es los pasajeros sorpresa, que van llegando enseguida...
Se incorporan a la charla, ¿no?
Pero aquí íbamos en compartimento de 2 porque la charla no era compartible, entonces...
A ver, una cosa, el idioma tampoco es que fuera así muy fluido, ¿eh?
El idioma, yo como trabajaba en un hospital que llevaba ya 5 años y pico, la verdad es que soñaba en ruso, ¿eh? Tengo que decir que me explicaba mejor, ya no es, pero de aquella me explicaba casi mejor en ruso que en castellano.
Qué curioso.
Pero me valía para bajar en los andenes a comprar comida y poco más, ¿eh? Porque lo que me interesaba era otra cosa.
Pues hace como 10 años o así yo recibí una oferta para ir en el Transiberiano. Había una opción de lujo que era tremenda, porque, como bien dice Sara, no existe el Transiberiano como tal, existe por diferentes empresas que te hacen recorridos, y hay uno que es un tren privado, de alguna manera, que es como ir en un hotel de lujo. Es impresionante.
De aquella eso no existía. De aquella había los trenes...
Pues ahora existe, pero claro, es que estamos en una situación bélica y pues geopolítica en Europa que hace imposible hace imposible ahora mismo, de facto, para cualquier español el hacer esta ruta del Transiberiano. Pero es que es cierto que en aquella época era como pues ir a oscuras completamente.
Totalmente.
Nada. Claro. Había que mirar el paisaje.
No, pero que no podías ir. Google Maps, venga, a ver qué me recomienda para ir a comer algo.
No, ni para comer algo, ni siquiera para saber, por ejemplo, queríamos el Baikal, bueno, pues el lago más grande, la reserva más grande de agua, tal cual. Hasta que no llegamos a Irkutsk, no supimos si era posible o no era posible cruzarlo, a dónde se podía ir. Lo cruzamos por aquello de, ay, vamos al pueblo de más al norte, pues hala, un barco que lleva 10 horas, para allá fuimos.
10 horas.
Y cuando llegamos resulta que es una ciudad que en la historia del Transiberiano es muy importante, en la del BAM, en la del otro Transiberiano, porque es una ciudad que se construyó en los años 70, bueno, era un proyecto antiguo de Stalin, que luego se abandonó cuando él murió, pero en los años 70 lo retomaron. Y como ahí la mano de obra siempre es medio esclava o por ilusión, pues lo que hicieron fue llamar a los jóvenes comunistas, a los komsomoles, y llegaron de todas las partes de la Unión Soviética, talaron un trocín de allí de taiga, montaron sus tiendas de campaña en verano, pero claro, llegó el invierno también.
Tuvieron que construir algo.
Y llegaron luego unos constructores de Leningrado a hacer edificios.
Claro, pero que pela allí.
Imagínate, o sea, la gente allí ilusiona. Y yo oí a una señora que mayor ya allí en el museo, que tienen un museo, y decía, no, es que claro, me llamó mi novio y me dijo, me escribió mi novio y me dijo, esto es maravilloso, no sé qué tal. Y yo vine, pero es que para cuando yo llegué era otoño y hacía un frío, no teníamos nada, y yo le dije, ¿a dónde me trajiste eso?
La engañó.
Gente joven.
Completamente.
Y luego cuando pasamos nosotras en el 94, que el tren ya lo habían construido, pero que la Unión Soviética había caído hacía 2 años y medio, esta gente estaba allí atrapada sin saber qué hacer ni para dónde tirar. Claro. Entonces, ese tipo de cosas pasan en este país enorme.
Uh-huh. Y pasan todo en este libro que se presenta esta tarde en el Transiberiano, pues es que realmente es un viaje emocional, pero es un viaje además a otra época, y además en una época convulsa de Rusia, de la Unión Soviética, que en ese momento se estaba yendo todo por la alcantarilla, todo el sistema que estaba montado, con lo cual es que vivisteis, digamos, un fin del mundo prácticamente, ¿eh?
Sí, cuando llegamos, por ejemplo, a Vladivostok, que llegamos un domingo. Tú imagínate, llegas a Vladivostok después de un viaje que, bueno, no habíamos tenido grandes percances ni nada, pero estábamos en el otro lado de
Siberia,
del continente, y nos dicen que no nos dan habitación. ¿Pero cómo que no nos dan habitación? Bueno, yo para eso me da igual, me voy a la estación y duermo sentada en un banco, pero en fin.
Sí.
Y no, porque nos exigían un visado, y entonces le explicamos que ya nos había pasado en Severobaikal, pero en Severobaikal, cuando se lo explicamos que las leyes habían cambiado, que ya no era necesario un permiso, que tal y cual, allí nos, bueno, dijeron,
bueno,
no nos habíamos enterado, ya está. Pero aquí en Vladivostok, ¿no? Y dijeron, no, es necesario el permiso, tal cual, bueno, nada, que no nos daban habitación. Y de repente, dice la recepcionista, bueno, llamó, que va a llamar a comisaría, bueno, llame usted a donde quiera, pero es que efectivamente no hace falta. Y entonces nos contesta, tienen que ir mañana a comisaría y les doy habitación por no provocar un conflicto internacional.
Vaya.
Digo, pues vale. Digo, pues vale. Y nos dio una habitación de lo peor. Y cuando bajé a decirlo, oye, es que mira, hace muchísimo ruido el ventilador, no funciona, no sé qué, me dice, es la más lujosa que tenemos, y además, como yo ya las registré, ustedes no pueden ir a buscar otro hotel. Digo, pues vale, pues aquí quedamos.
Madre
mía. Y cuando fuimos al día siguiente, efectivamente, a comisaría, porque nos íbamos a quedar 3 días, y nos dijo que de ninguna de las maneras, sin aquel permiso, y que además ya ella ya lo había denunciado, en comisaría nos dieron el permiso, y cuando le dijimos, pero es que ya no es necesario esto del visado y tal cual, el policía nos dijo, mire, esto es Vladivostok y lo que digan en Moscú aquí no importa, es Vladivostok. Aquí lo que importa son nuestras normas.
Madre mía.
Y ya está.
Ah, pues vale, ya está.
No me queréis regatear, que esto no funciona.
Madre mía,
Ahí estaban Sara y Eva, fíjate. Hoy han pasado 30 años, ¿eh,
sí,
Sara?
30 años, sí. Jóvenes éramos y seguimos siendo, pero...
¿Y cuántos recuerdos ahora de repente que afloran? Porque, hombre, este viaje os marcó la vida,
claro,
sin duda.
Hombre.
Pues sí, sabes, como hay cosas que las vas contando a los amigos que los tienes machacados con esto.
Es como,
pues es como
el book de fotos de las bodas, que dicen, no, por favor, no,
otra
no
vez
más,
no,
¿sí?
Otra vez más, no.
Así es, así.
Pero te digo también otra cosa, es una aventura que no todo el mundo ha podido vivir. Y menos como la vivisteis vosotras, ¿eh? O sea, quiero decir.
Yo que sé, ¿no? Yo creo que otros ahora estarán viviendo otras apasionantes y
sí, sí.
Que se trata de vivir y ya está, de coges la vida y la vives. No dejas que la vida te lleve sola, porque luego gusta recordar también, cuando ya nos podamos mover menos o poder hacer menos cosas, yo creo que nos da, los recuerdos también nos van a dar esa vidilla que,
sí.
Que a lo mejor la falta de movilidad o de lo que sea nos va, porque ya se empieza a notar.
Oye, y de vuestra experiencia allí en Siberia, bueno, en Moscú, por Rusia, ¿qué os ha quedado más allá de todo estos recuerdos? Me refiero, por ejemplo, ¿habéis introducido a nivel gastronómico algo a la comida que pues,
o bebida?
No sé, o bebida, o expresiones, o,
sí.
o tenéis también una temperatura corporal, aunque era verano, diferente?
No sé, estuvimos en Chernóbil y por las noches somos fluorescentes, pero... Pero sí introducimos cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho celebrar lo que allí llaman el Starino Bigot, que es en enero, como ellos usaban, por ejemplo, nosotros decimos la Revolución de Octubre, ¿no? Porque
sí.
Fue en octubre, pero se celebra en noviembre, porque usaban un calendario y luego se pasaron al nuestro, al mismo que nosotros, y hay una diferencia ahí de 13 días. 12-13 según la época, bueno, es un lío. Pero en torno al 13 de enero se celebra Nochevieja por el calendario antiguo y Año Nuevo.
Y lo celebran.
Y a mí eso me gusta. Yo sí, porque me gusta mucho lo de alargar las fiestas y yo lo celebro. En mi casa la Navidad acaba el 15. Empieza con la lotería el 22.
Y acaba el 15 de enero.
El 15 de enero. Y podría empezar el 15 de diciembre, que es mi cumpleaños, pero no quiero asimilarlo ahí a la Navidad. Mira. Mejor... O sea que alargamos por ahí.
Qué bueno.
Oye, pues
esta noche,
sí.
Lo digo así en pequeño, pero vamos a llevar vodka un poco ahí para la presentación.
Ah, vale, bien, bien, bien.
Luego, en la
parece
comida...
que hay más interés ahora. Oye,
además,
vodka es durito, ¿eh?
Bueno. Bueno,
yo allí tengo que decir que me ayudó mucho con el idioma.
Sí.
Porque yo, hombre, bebiendo siempre con moderación.
Moderación,
¿eh?
Siempre.
Siempre moderación y con mucho control. Y, por ejemplo, si bebes vodka un poquitín, hay que beber agua o algún tipo
siempre.
De zumo con ello para hidratarte.
Claro.
Es lo fundamental.
Es que el alcohol deshidrata. Pues, sí.
Claro. Uh-huh. Es que la resaca es eso. Es un dolor de cabeza por deshidratación. Uh-huh. ¿Que para qué?
Total.
Y es muy importante que la gente no mezcle y que tome bebidas de calidad y que luego que se hidrate bien.
Que lea, para saber
cómo tomarlo y en qué medida.
Y que lean...
O sea que sí que introducimos, sí, y expresiones muchísimas.
Dinos alguna.
Sí. Espasiva.
Mira, la primera vez que oí yo espasiva, dije que acababa de llegar, y dije yo, pues yo pasiva, tan pasiva no. Y es gracias.
Sí, gracias.
Sí, y yo pensaba, yo iba tal, por todos los lados, tal, es pasiva, y creía que hablaban de mí porque me fui sin saber ni una palabra. Y
claro, es como si vas a Portugal y dices, no, moto brigado, ¿no? Y dices, no, si yo ya voy a brigada, pues claro, sí.
Bueno,
pues
está
sí,
muy bien.
Pero...
Os voy a proponer a las dos de reporteras de Madrileños por el Mundo.
Uy, pues nos apuntamos, a mí, vamos...
No nos cabe duda que os apuntáis. Sara Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros. En el Transiberiano se llama, como no podía ser de otra manera, este libro que se publica hoy. Estará Eva Orue y de verdad que os vaya fenomenal y seguiremos la pista, ¿eh? De a ver hasta dónde llega este libro. Nosotros nos vamos a subir
hasta
sus páginas.
Vamos, hasta Siberia llega el libro.
Muchísimas gracias.
Un beso
Espero
fuerte.
Espero que lo disfrutéis mucho.
Gracias,
Sara.
Sara.
Hasta
Abrazo.
Luego.
Chao.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual, ya está igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Camarero, ponme otra, por favor, antes de que salga el día. Camarero, ponme otra, por favor, antes de que salga el sol. Camarero, ponme otra, por favor, o sacamos la guitarra. Camarero, ponme otra, por favor, y te canto otra canción.
Bueno, en la Escuela de San Blas Digital de la Agencia para el Empleo no paran. Allí hasta las instalaciones, desde las 9:30 de la mañana, está, bueno, hay una afluencia de gente. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una jornada para hacer una selección express y cubrir puestos de trabajo en el sector de la hostelería. Llevamos, a ver, 9:30, 10:30, 11:30, 3 horas, ¿no? 3 horas haciendo selección para cubrir 40 puestos, personas que ocupen plazas de camareros. Se están realizando entrevistas rápidas de tan solo 10 minutos para conocer a los aspirantes y allí se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera.
Sí, es una iniciativa, como decíais, muy innovadora que se está realizando en colaboración con la Asociación Hostelería de Madrid. Estamos con su presidente, con Juan José Blardoni. Y decíamos éxito porque muchísimas personas han querido estar aquí.
Sí, bueno, se han entrevistado en torno a 800 personas y finalmente hoy están pasando en torno a 80. Son 40 puestos. Y bueno, pues la verdad es que está teniendo bastante éxito porque están viniendo muchos de los candidatos que estamos entrevistando.
Y la idea no es que por aquí pasen alrededor de 10 personas cada hora y realicen 5 entrevistas de 10 minutos aproximadamente.
Sí, son 5 grupos de restauración que están muy implantados en Madrid, que están abriendo locales, que por lo tanto necesitan personal. Las entrevistas son de sala, de personal de sala, de camareros. Pues es una posibilidad donde los candidatos pueden ver 5 ofertas de 5 grupos de relevancia en Madrid y claro, es muy interesante para ellos y para las empresas también, por supuesto, porque en un solo día que vamos a estar, llevamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a poder entrevistar a 80 personas.
Creo que se están buscando a personas mayores de 30 años con experiencia, ¿no?, en este sector.
Sí, siempre se pide experiencia para que el candidato o la persona que va a ocupar el puesto pues sepa exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Cuáles van a ser sus funciones y tal. Pero, bueno, están los entrevistadores de cada uno de los grupos, tienen muchísima experiencia, también tienen la necesidad de cubrir esos puestos y, bueno, pues no hay nada mejor que conocer la persona y de aquí pues van a salir muchas personas contratadas.
Claro, y decíamos que lo que se necesita, ¿no?, es que puedan acceder a ese puesto de manera inmediata porque son necesidades básicas que necesitan estos grupos de restauración.
Claro, o sea, nosotros en la hostelería pues damos servicio todos los días. La verdad es que, bueno, pues tenemos necesidad de incorporar personal de manera constante y esta es una buena forma de, bueno, pues juntar, casar esa oferta y esa demanda de empleo, pues casarla de una manera rápida y que efectivamente pues podamos funcionar.
Y aquí hay talleres y actividades complementarias.
Sí, efectivamente. El Ayuntamiento de Madrid, la Agencia para el Empleo de Madrid, pues está ofreciendo que aparte de poder realizar estas entrevistas con los grupos, pues se puedan trabajar todas las personas que están acudiendo pues estas habilidades, que será importante para su futuro profesional.
Juan José, vamos a acercarnos a algunas de las mesas para saber si estos candidatos ya han realizado algunas entrevistas. ¿Ya habéis podido pasar por alguna de las empresas? ¿Os han entrevistado?
Buenos días. Yo todavía no. Estoy esperando.
¿Nerviosa?
Un poquito.
Un poquito. ¿Has trabajado en este sector?
Sí, sí. Llevo muchos años en este sector.
¿Qué te parece esta iniciativa?
Muy bien. Algo nuevo, pero muy bien.
Algo nuevo porque vais a tener que responder a preguntas de diferentes empresas. Tú tampoco has realizado todavía ninguna entrevista.
Sí, solo he hecho una por ahora.
¿Y qué tal te ha ido?
Bien, supongo que bien.
¿Qué tipo de preguntas os realizan?
La experiencia sobre todo y la motivación, las ganas, esas cosas.
¿Estás nervioso?
Un poquito.
Un poquito. ¿Cómo te lo has preparado? Cuéntame.
Nada, simplemente venir con el currículum y ya.
¿En tu caso? ¿Ya has pasado por alguna de las empresas que buscan camareros?
Sí, solo una.
¿Y qué tal la experiencia?
Bien.
¿Qué te han preguntado?
Eso, cuánto tiempo de experiencia tengo y dónde he trabajado y ese tipo de cosas.
Y tienes disponibilidad para incorporarte de manera inmediata, que es lo que se necesita también.
Sí, actualmente estoy trabajando, pero busco algo para mejorar los horarios por conciliación familiar.
Juanjo, ¿es difícil encontrar camareros y camareras?
Bueno, cada vez es más difícil porque realmente se ha reducido las empresas de hostelería, nos nutrimos de personas jóvenes. Ahora mismo pues prácticamente tenemos la mitad de los jóvenes en España que teníamos en el año 2000 y además muchas veces la tasa de inserción, o sea, su disponibilidad a trabajar pues es bastante menor. Entonces eso nos está complicando mucho lo que es la selección de personal.
Y la gente que se presenta a esas entrevistas veo que tiene experiencia y no sé de formación cómo andan.
Bueno, también es necesario insistir mucho en el sector de la hostelería, la formación. Prácticamente uno de cada dos trabajadores que tenemos en el sector no se ha formado, pero sí que se están formando en las empresas, eso también hay que decirlo.
Vamos a ir ahí al fondo, que veo que ahora mismo acaban de terminar una entrevista para preguntarles a las personas, ¿no?, que han venido a realizar estas entrevistas. ¿Qué tal está marchando esta jornada intensa también para vosotros, ¿no?, porque tenéis que captar muy rápidamente todas las cualidades de los que se presentan?
Pues sí, la verdad que sí, pero vamos muy bien. Y los candidatos que hemos tenido hasta ahora, la verdad que van todos muy bien, creo que va a tener éxito el día de hoy.
Son entrevistas, decíamos, rápidas, ¿no? De unos 10 minutos.
Sí, sí, más o menos. Aquí tenemos muchísimas gente, muchísimos candidatos y eso está bien.
¿Qué se trata de captar en esta entrevista?
Ver un poco la experiencia que tenga la persona, entender qué está buscando, si es el perfil que nos encaja, ¿no?, a nosotros, por las características que buscamos, que en general son bastante sencillas. Buscamos a gente que tenga un par de años de experiencia, que tenga que le guste el trato con la gente, que sepa explicar los platos, que disfrute también de esto, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias y les vamos a dejar, que aquí hay muchísimo trabajo. Y lo bueno, decíamos, Juan José, ya para terminar, que hoy se han presentado 80 personas para 40 puestos de trabajo. Está muy bien, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que el que las empresas necesiten pues dos puestos cuando yo me presento pues es muy importante, ¿no? Realmente yo creo que es generar una manera ágil y rápida y presencial, que es un poco lo que necesitamos, pues para poder cubrir toda la demanda de empleo. Nosotros desde Hostelería Madrid estamos trabajando con la Agencia para el Empleo en esta línea. Esta es la primera experiencia, ya hemos hecho también desde Hostelería Madrid más con la Comunidad de Madrid, con el Servicio Regional de Empleo, pero bueno, hay muchísimos grupos en hostelería que estamos creciendo y que necesitamos pues el mejor personal, así que bueno, pues yo invito a todas las personas que estén en búsqueda activa de empleo que se pongan en contacto con Hostelería Madrid, con las instituciones, con el Ayuntamiento, la Comunidad, porque desde luego siempre vamos a estar abiertos a ayudarles, a formarles y a que se puedan incorporar en nuestro sector y tengan un futuro profesional con nosotros.
Pues muchísimas gracias. Esto es lo que está pasando aquí, como decíamos, en la zona de San Blas, en estas oficinas, calle Amposta, número 34.
Bueno, pues esa iniciativa para buscar personas que cubran esas plazas de camarero en la Escuela San Blas Digital, donde también hemos estado nosotros, los de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Estas son fechas en las que ya aquellos chicos y chicas que están en el instituto y que están terminando se encuentran, aparte de con el agobio de las notas, de tener un buen resultado, de EBAU, etcétera, etcétera, con un dilema importante. Excepto aquellos que tienen una vocación clara desde el principio, que son la minoría, el resto están pensando qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo estudiar, y a veces también tienen la cabeza dividida en dos visiones, una qué es lo que más me gusta y otra qué es lo que puede tener mayor o mejor salida laboral. Yo diría a priori, en lo que te gusta, hazlo, esfuérzate y verás cómo tienes primero una mejor oportunidad y segundo un mayor disfrute. Pero detrás de ellos también están los padres y madres que están pues también como locos intentando ayudar, orientar, y al mismo tiempo pues nos encontramos con alternativas donde nos pueden orientar muy bien, parte de la propia orientación de los institutos. Pues las tenemos en ferias de la educación, en foros de distinto tipo, donde todos los centros, incluso las universidades, centros de FP, etcétera, nos ofrecen sus alternativas. Eso está muy bien. ¿Y en la sostenibilidad? Bueno, pues en la sostenibilidad tenemos una gran oportunidad de empleo, aparte de ser un tema vocacional claramente y de una utilidad que, ¿qué vamos a decir?, fantástica, para ayudar y ser útil con conocimiento y criterio al planeta y a la sociedad. Y lo tenemos en distintos aspectos. Por una parte, las carreras de formación profesional están siendo extremadamente demandadas. Están muy bien, tienen una formación muy buena y sobre todo tienen un contacto con la realidad, prácticas, trabajo. La formación profesional, los distintos grados que hay, aparte de haber algunos interesantísimos, tienen una salida laboral y además son muy necesarios. Ha sido muy interesante poder ver cómo ha ido evolucionando y ahora mismo las empresas demandan mucho este perfil. A nivel universitario tenemos dos perfiles. Podríamos decir que aquellos que están más relacionados con el medio ambiente, como puede ser la propia carrera como tal, el grado de gestión medioambiental, que es obvio porque además tiene una visión muy general, y otras como pueden ser todos los temas de biología, distintos aspectos que tienen que ver con ello, pero las ingenierías tienen un especial. Hay un congreso que organiza el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, se llama Civitec, este año se hace por cierto en abril, 23 y 24, y es muy interesante porque se habla de todos los distintos campos, la salud, la electrónica, la automoción, etcétera, etcétera, donde interviene la ingeniería, que en el mundo es en todo, en la energía, etcétera, etcétera. Y hay un común que ya ocurrió el año pasado en ese congreso, y es que los responsables de todas las empresas decían: necesitamos ingenieros o ingenieras cuanto antes. Se necesitan, según sus estudios, 200.000 y no les hay, con lo cual es muy bueno saber que existe esta demanda. Dentro de ellos los ingenieros industriales, porque tienen una visión mucho más general de todo ello y trabajan en los procesos y pueden intervenir en muchas más partes. Y dentro de los chicos y chicas, quedémonos con esta referencia, si pueden elegir, prefieren una ingeniera a un ingeniero, porque con la misma formación han tenido calificaciones más altas y el esfuerzo dentro de la compañía es mucho menor. Interesante, muy interesante.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Hemos hemos hablado mucho de cine esta semana, sobre todo porque tuvimos, ya sabéis, la gala de los Oscar, Oppenheimer y otras muchas. ¡Ay, qué pena! Que al final Bayona, Clara Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues no se pudo traer la estatuilla, pero llegar ya hasta uno de los candidatos a optar a esa estatuilla, esto es un logro.
Claro, claro, teníamos dos películas ahí, Road Dreams y La Sociedad de la Nieve, al final que se vinieron de vacío, pero estar allí es una... Algún día los Oscars premiarán las series, vamos... Están a dos minutos de empezar porque es que, vamos, o sea, la realidad pasa por encima. Claro, claro, ya los Globos de Oro lo hacen, bueno. En fin.
Bueno, pues de series vamos a hablar, porque como cada martes, Clara Esteban, ya sabéis que nos trae esas recomendaciones de algunas que ella selecciona, son muchas, pero oye, todas no se pueden contar y lo hacen enganchados en serie. Así que, ¿cuáles has elegido para esta semana?
Bueno, hoy voy a usurpar un poco las labores que habitualmente llevan a cabo Marga y Bego. Me voy a meter a hacer croquetas.
¡Anda!
O mejor dicho, voy a hablar de las croquetas que hacen las plataformas, que cada vez se dedican más a esta labor, ¿vale? Uh-huh. Es cocina de aprovechamiento, vamos a llamarle, ¿vale? Vamos a ir con dos ejemplos de reciclaje de las ideas originales de lo que fueron películas para convertirlas en series. A esto llamo yo hacer croquetas audiovisuales.
Pues sí.
Es el caso de Gentleman, la serie de gángsters que ha estrenado Netflix, o de crimen organizado, de la que el cineasta británico Guy Ritchie es creador, director, guionista y productor. Si no ubicáis a Guy Ritchie, pues ya os digo que fue ex de Madonna y que es pues el director de películas como, por ejemplo, Snatch, Cerdos y Diamantes. Seguro que le ubicáis, ese creador, director, guionista, productor. Aunque hay que aclarar que él personalmente solo dirige los dos primeros episodios. Si os suena este título de Gentleman, es porque quizás ya habéis visto la película de 2019 que se llamaba Gentleman, que aquí se subtituló como Los Señores de la Mafia, protagonizada por Matthew McConaughey, con Hugh Grant, con Colin Farrell, un reparto estupendo. Bueno, pues ahora llega esta serie basada en aquella, con diferente elenco, no por ello menos de menos calidad, encabezado por Theo James, a quien vimos en la segunda temporada en esa maravillosa serie llamada The White Lotus, haciendo de súper guapo y de súper cretino, y a Kaya Scodelario. Guy Ritchie se sabe muy bien todo lo que tiene que ver con este género. Y además es un realizador con un sello propio, que eso no se puede decir de muchos, como rueda, como sabe retratar su tema favorito, el mundo de la mafia. Es estilo Guy Ritchie, que es de lo más interesante de una serie que nos cuenta, pues no vamos a decir la historia de siempre, pero casi. En el guión no es donde vamos a encontrar la originalidad, pero como hay mucho fan del género de gángsters y esta mezcla de humor y violencia, pues seguro que es un buen entretenimiento para muchos, pues vamos con ello. El protagonista de la historia nos presenta a Eddie Horniman, que es el personaje de Theo James, que se convierte inesperadamente en heredero de una finca gigantesca de su padre millonario y que además esconde. No es que esconde una cosa que ahora os voy a contar, pero además que es que tiene ese título,
el
que
título
es
nobiliario, Conde.
Esto le pilla por sorpresa a Eddie, que es casco azul de Naciones Unidas y que anda pues por el mundo en otras historias. A él no le interesa nada esa vida aristocrática, y el caso es que la herencia del título y de la mansión con sus tierras le correspondía al primogénito, que es un cafre con problemas de drogas y deudas, con gente muy peligrosa. Entonces Eddie se convierte en el heredero de todo, como os digo. Pero la gran sorpresa es descubrir lo que es Conde, esa finca que forma parte de un imperio del cannabis. El padre la tenía arrendada a una organización criminal, una parte de sus tierras con gigantescas plantaciones subterráneas.
Deben de tener docenas de sitios como este por todo el país.
Su padre nunca se interesó por el funcionamiento de toda la organización.
Yo siento curiosidad.
Solo necesita saber que tenemos un acuerdo por el que, como nuevo arrendador, recibirá una importante cantidad de dinero a cambio de permitirnos seguir con nuestras actividades.
Bueno, lo malo es que tal vez tenga que vender la casa.
Preferiríamos que todo siguiera igual.
Bueno, pues ellos preferirían, la organización criminal, que todo siguiera igual. Es un gran cambio de vida para Eddie. No es necesario haber visto la película, por cierto, para disfrutar de esta serie, que es muy entretenida, con un ritmo muy ágil, marca de la casa. Si te gusta el género y sobre todo si eres fan de Guy Ritchie, está claro que esta serie te va a enganchar. Son 8 episodios, están todos disponibles en Netflix. No hay que esperar, porque esta plataforma, bueno, pues tiene este modo que para mucha gente es el ideal de poder distribuírselos cuando le da la gana, ¿no? Pues el visionado. En torno a la hora de duración. Así que, bueno, pues podemos pasar 8 horas con el encantador heredero del ducado de Halstead y la elegante lideresa criminal Susie Glass, una pareja ideal a la altura de la refinada violencia de Guy Ritchie.
Gentleman.
The Gentleman, eso es. Ahí la tenemos en Netflix enterita. Y nos vamos ahora a Sky Showtime. Más croquetas. En esta ocasión, en forma de precuela de 2 películas, 2 comedias que se podrían llamar a estas alturas de culto. Ted y Ted 2. La primera estrenada en el año 2012 y la segunda en 2015. Ted es un osito de peluche, mal hablado, gamberro y peleón.
En 1985, el pequeño John Bennett pidió a una estrella fugaz que su osito de peluche cobrase vida. Y por arte de magia sucedió. Ted fue un fenómeno mundial al instante. Pero estamos en 1993 y, como todo fenómeno, con el tiempo a la gente se la pela.
Susan, dilo una vez.
No.
¿Solo una vez?
No.
No lo va a hacer.
Venga, solo un joder.
No quiere ir al infierno.
Suéltalo, Susan.
Puedo expresarme sin esa clase de lenguaje, gracias.
Tenemos una apuesta, solo una vez.
¿Cuál es la apuesta?
Que Ted puede hacer que mamá diga tacos.
Vaya, sois maduros de cojones.
Estamos cerrando.
Bueno, el creador de este personaje es Seth MacFarlane, creador también de la mítica serie de dibujos animados que seguro que conocéis, para adultos, Padre de Familia, sí. Family Guy. Las películas estaban protagonizadas por Mark Wahlberg, que es John Bennett, ese niño que pide el deseo y que en la edad adulta sigue teniendo como su más fiel amigo al osito de peluche parlante. En la serie, John Bennett está interpretado por Max Burkholder. El personaje tiene aquí 16 años, por eso es precuela, es el año 93. Y vive en Boston con sus padres, su madre, que es esa adorable maestra de la escuela que no dice tacos, su prima, que es una joven con mucha conciencia social, es la antagonista de Ted. Y con Ted, por supuesto, ese osito que tan mala influencia es para el joven John. Sus creadores cuentan que la serie se basa en la premisa de que en los 90 o en los años 20 del siglo XXI... hay una verdad atemporal. Ser adolescente es lo peor y la única forma de sobrellevarlo es, con los amigos, teniendo a los amigos cerca. Y es cierto que ese osito puede tener lo que quieras, de mal hablado, de gamberro, de mala influencia para el joven John Bennett, pero es un fiel amigo que siempre le acompaña. Bueno, es una serie muy divertida, muy transgresora, es la marca de la casa de sus creadores, que como además nos transportan a los analógicos años 90, pues siempre tienen ese aliciente de ver cómo se recrean esos detalles de un pasado tan reciente que recordamos perfectamente quienes tenemos más de 40, claro.
La nostalgia.
Es la gran duda, para las nuevas generaciones pues no sabes cómo funcionan estas series tan... Aunque fíjate el ejemplo que tenemos también con las series últimamente que recrean los 80, tan de moda que están los 80 como Stranger Things, que ha calado muchísimo con la música, con todos los clichés de los años 80.
Reposiciones de las propias series como Los Serrano,
por ejemplo. Los Serrano, tú fíjate, y no solo aquí en España, hasta en los países nórdicos. Es un éxito entre los adolescentes. Así que, bueno, pues el revival funciona. Como decíamos, de los años 90. De Ted, de la serie, hay 4 episodios de media horita ahora y otros 3 que se van a estrenar en el mes de abril. Así que Sky Showtime nos la sirve en 2 partes.
Vale, pues primer plato, segundo plato, para eso hay que esperar, pero es la fórmula. Como bien decía Clara, es que no todas las plataformas te lo sirven en la misma dosis. Sí, o sea sí, que sí. Ahí hay que elegir. Bueno. Me ha gustado, sí.
Bueno, pues nada, y atentos esta semana que tenemos muchísimos estrenos
muy
interesantes.
Este fin de semana, Machos Alfa,
segunda temporada. Bueno, ¿y bien?
Pues es que a mí me hace mucha gracia.
Bueno,
pues sí, es que es parodia, ya sabemos, y comedia española, pues ya
bueno,
está.
Bueno, y además un buen reparto, ¿eh?
Hombre, un reparto fantástico.
Y sus creadores también detrás, que tienen muchísima experiencia, ¿eh? Y que, bueno, pues es un aval también. Bueno, pues nada, muy
todo.
Bien, producción nacional, también hablaremos de ella la semana que viene.
Ah, gracias, Clara.
Hasta luego.
A ver, en la bañera ardiendo, algunos están metiendo las patatas para que les haga científicamente,
calla.
Como decía Sergio, en fin, que vaya no. Clase de máster que nos ha dado hoy
pues
de patatas
sí.
Fritas. Bueno, vamos a lo que vamos con el reto.
Vamos
Carlos
a lo que
rato.
Vamos, que hay que ir cerrando ya.
Venga.
Bueno, hoy el reto tenía que ver con comprar barato. Por
¿sí?
eso hemos preguntado cuál es el más caro de estos 4 productos. Un cepillo alisador, termómetro digital, cepillo de limpieza facial o moldeador de aire caliente. ¿Qué han dicho los oyentes? Lo menos votado, el moldeador de aire caliente, la opción D, con el 13%. Le sigue la opción C, el cepillo de limpieza facial, 27%. Y el cepillo alisador con el 20%. Y ha ganado la opción de termómetro digital con el 40% de los
vale,
votos.
O sea, los oyentes creen que
el termómetro digital
es lo más caro de esos 4 artículos.
Por lo digital, ¿no? Pues mira, el termómetro vale 13,99, 14 euros.
Ya.
El cepillo de limpieza facial, 9,99, 10 euros. Uh-huh. También el moldeador, la opción D, 10 euros también. Y el más caro es...
El cepillo alisador.
El cepillo alisador, 16,99, 17 euros.
Y él lo sabe, porque viene... Claro, así va, viene él con ese cepillo.
Alisado.
Bueno, gracias, que nos vamos hasta mañana a las 10. Juanjo Ceballos en la realización. Os saluda Nieves Ortiz, chao. Voy a ser feliz porque yo me lo debo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.